Dos, es la una en Canarias. Estamos charlando con Gerard Gumbau, jugador del Leganés, que el miércoles reciben en Butarque a las 9:30 al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Decía yo que salvo hecatombe con el 3-0 de la ida, pues la eliminatoria está prácticamente sentenciada, pero esto es deporte, esto es fútbol y el Real Madrid no es que ande muy sobrado y no sé, sería extraño que le diese la vuelta a la eliminatoria al equipo de Pellegrino, pero cosas más raras se han visto. Y el domingo juega el Leganés en el Camp Nou. Gerard Gumbau se formó en la Masía, en la cantera del Barça, y te preguntaba, Gerard, por Messi, que me imagino cuando tú estabas en la cantera lo veíais como, en fin, algo inalcanzable, pero un ideal, un espejo en el que intentar verse reflejado, un ideal a seguir, ¿no?
Sí, yo creo que Messi es el mejor jugador del mundo, pero es difícil, ¿no?, poderte reflejar en él, porque él es tan y tan bueno que lo que ha conseguido creo que no lo va a conseguir nadie más en este deporte, ¿no? Sí que tenemos otros ejemplos como Sergi Roberto o jugadores que han ido picando piedra para poder llegar hasta el primer equipo y siempre es bueno, ¿no?, ver jugadores que de la cantera del Barça pueden llegar al primer equipo y dar esos resultados tan buenos.
Oye, ahora que se ha terminado la primera vuelta, el balance que tú haces de tu equipo, porque habéis estado en puesto de descenso bastantes jornadas, pero yo creo que tenéis menos puntos, parece un tópico, pero en el caso de Leganés es una realidad, de los que seguramente os habéis merecido, ¿no?
Sí, sabíamos, al principio de temporada tuvimos un arranque difícil, ¿no?, donde a lo mejor nos hubiéramos merecido puntuar más en algunos partidos, no ha sido así, pero valoramos la primera vuelta muy positivamente, con 22 puntos y con humildad y ganas de seguir trabajando para intentar hacer algo grande todos juntos.
Estaba pensando lo que hablábamos antes de cómo parar a Messi. No sé quién era, Víctor Muñoz creo que lo decía. Decía que la única forma de intentar parar a Messi es desequilibrarle. Yo hacía la broma de hacerle cosquillas, porque me pongo en tu piel e intentar parar a Messi tiene que ser misión imposible. Pero es que incluso, Gerard, correr a su lado tiene que ser hasta difícil también, como para desequilibrarle, ¿no?
Sí, es un jugador que tiene el centro de gravedad muy bajo y eso lo permite pues irse de casi todo el mundo, ¿no? Tiene un equilibrio increíblemente, un dominio de balón que nadie tiene. Y eso le permite regatear a todos los jugadores que se le presenten por delante. Ya te digo que lo importante es intentar estar todos juntos, hacer un buen partido en el Camp Nou y ponerles incómodos en todo momento para que no jueguen fácil.
Carrasco, ¿algo más para llegar a Gumbau?
Pues dando un poco moral, Rafa, hay que recordar una eliminatoria que jugó el Fútbol Club Barcelona con el Getafe, un Getafe recién ascendido también a Primera División ya hace bastantes temporadas, donde el Barça traía un 4-1 y el Getafe remontó, así que yo creo que todo es posible y seguro que Gerard y el equipo va a rendir muy bien este miércoles ante el Real Madrid.
Pues vamos a ver, porque Butarque está deseoso de seguir viendo al equipo en línea ascendente, sobre todo pasado el compromiso copero en Liga, ¿no?, que es donde las habichuelas ahí uno se la juega, ¿verdad, Gerard? Bien, la Copa es un sueño, pero la Liga es la realidad, el domingo, el pan de cada día, ¿no?, de cada domingo.
Sí, totalmente es así. La Copa es un incentivo, ¿no?, para nosotros, para los jugadores a lo mejor que tienen menos minutos para poder coger ritmo y la Liga es el pan de cada día donde nos jugamos el mantenernos un año más en Primera División, que este es nuestro objetivo.
Y Butarque, Gerard, es una que está teniendo el estadio, ¿qué tiene Butarque para que esté sacando tantos puntos en esta primera vuelta en casa?
Yo creo que en Butarque nos sentimos más cómodos, ¿no? Con la afición, con nuestro juego, apretamos más arriba, tenemos ese punto de jugar en Butarque que no sé por qué, pues gracias a afición, jugadores, todos estamos más metidos, metidos en el juego y nos hace crecer a cada uno y que los resultados lleguen.
Ese respaldo de Butarque es de agradecer. Se lo digan a los jugadores del Real Madrid que están echando en falta más apoyo de su afición en casa. Pero bueno, hay que darle motivos a los aficionados para que vayan a verte. Gerard, mucha suerte, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y que obviamente el miércoles, ahí no nos mojamos, que pase a cuartos el que más se lo merezca, que es un derbi. Carrasco, gracias, un abrazo.
A ti, un abrazo.
2:04 en Canarias, publicidad, y vamos también con la resaca del Atlético de Madrid, que ganó por la mínima y no sin polémica el Levante, un Atlético que tiene todo por decidir en su compromiso de vuelta a los octavos de final de la Copa del Rey. El miércoles recibe al Girona en el Metropolitano con ese empate a uno en Montilivi, pero Simeone ya lo dijo después del partido, no se fía porque el Girona históricamente se la atraganta, todavía no ha ganado al equipo catalán el Atlético en lo que el Girona está en primera división. O sea que va a ser un partido seguro que duro. Publicidad y vamos con la resaca rojiblanca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916 15 15.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Las 2:07, la 1:07 en Canarias, Directo Marca hasta las 3 de la tarde con todo el deporte. Y con la resaca, que casi no hay tiempo para hacerla, de la jornada de Liga, que nos ha dejado, en cuanto al fútbol de Madrid, pues pleno de victorias de los 5 equipos madrileños. Los 5 ganaron, los 2 de segunda empataron, así que de los 7 equipos que tiene el fútbol de Madrid en el fútbol profesional, ninguno conoció la derrota. 5 ganaron, ya digo, y los 2 de la Liga 1-2-3 empataron. Pero hay que estar mirando ya la vuelta a los octavos de final de la Copa del Rey, porque entre mañana, el miércoles y el jueves quedará resuelta esta eliminatoria. Y enseguida vamos a estar con la resaca y la previa, resaca de esa victoria por la mínima del Atlético ante el Levante en el Metropolitano ayer al mediodía, y la previa de lo que será un partido complicado el miércoles para los de Simeone en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey después del empate a uno en Montilivi. Tiene que acabar de rematar la faena y clasificarse para cuartos eliminando al Girona. A eso de las 2:15 y un poquito más tarde, porque vamos con retraso, estaremos dándole a la sin hueso. ¿Con qué compañeros hoy?
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Y con vosotros también, porque hacéis Radio Deportiva a lo largo de todo el programa, enviándonos notas de audio al 628-26-90-92. Os preguntamos en el Yin-Yang, pero podéis opinar de lo que queráis, si a raíz de la información que podemos leer en Tuttosport sobre un posible trueque Isco-Dybala, el malagueño del Real Madrid por el argentino de la Juve, si vosotros firmaríais debajo de ese trueque. 628-26-90-92, opináis de eso y de lo que queréis. Primera tanda de mensajes en el WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Radio Marca. Yo soy socio desde hace 40 años y abonado desde que me obligaron a sacarme el abono.
y a mí el partido de ayer me dio vergüenza. 5 defensas, 2 centrocampistas de contención y el segundo tiempo jugando al patapum para arriba hasta que se vieron obligados a buscar el segundo gol. A mí me dio vergüenza. Yo lo que quiero es que el Madrid juegue al fútbol. Gracias.
Señores de Radio Marca, ya que los del Levante se están quejando del penalti y mandan a circular si es penalti o no es penalti, que se lo aclaren, yo quisiera que me aclararan una jugada. Hay una falta a Juanfran en el centro del campo. La jugada continúa y a continuación hay un penalti a Correa. El árbitro no pita el penalti y va hacia atrás y pita la falta a Juanfran y tarjeta al jugador del Levante. ¿Qué es correcto? ¿Volver hacia atrás o pitar el penalti después de dar la ventaja? Porque se ve claramente que el árbitro da la ventaja con las manos, diciendo que sigan. Gracias.
Hola, buenos días. Al señor Baltra, recordarle dos cosas. Primero, ¿de dónde viene? Del equipo más piscinero, más teatrero de Europa y del mundo, prácticamente. Y segundo, él seguramente ha insultado y ha faltado el respeto a más de una persona y ha quedado en la cancha, que es donde tiene que quedar. Venga, buenos días.
Buenos días, Radio Marca. Con el tema del Betis Real Madrid ayer y dejar a Isco en el banquillo por parte de Solari, la pregunta es, ¿se puede dejar tanto tiempo y en el ostracismo a un jugador como Isco, sobre todo de cara a la posibilidad de venderlo el año que viene y al dinero que el Madrid le puede perder por estar tantos meses sin jugar? Eso por un lado. Y segundo, con el tema de las bajas que tiene el Real Madrid en la parte delantera, ¿creéis que el Madrid ha de fichar a un delantero ahora, en enero? Por ejemplo, Platek. Ahí lo dejo.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves, tengo la fuerza.
Pues sonaba, Piatek era uno de los que sonaba, el delantero polaco del Genoa que la está rompiendo en la liga italiana, donde juega también Paulo Dybala. Piatek en el Genoa, en el Genoa, y Dybala, el argentino, en la Juve con Cristiano Ronaldo. Bueno, yo tengo que hacer resaca y tengo aquí a Javi de la casa. Resaca del Atlético de Madrid. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Con esa victoria, no sin polémica, victoria por la mínima, gol de penalti, gol polémico, que hay que decir que Prieto Iglesias en el campo, con González desde la televisión, estimaron que esa mano del defensa granota pues era intencionada, entiendo. Lo que pasa es que Paco López dijo que hay una circular, que es verdad, que dicen que en esa circular los árbitros, el Comité Técnico de Árbitros, que una mano apoyada sobre el césped pues no tiene que ser sancionada dentro del área. Victoria, insisto, con polémica. Antes había habido un gol anulado y sí que acudió el colegiado del encuentro a la banda a revisarlo en el monitor. Un gol anulado a Coque por una falta en el centro del campo en la jugada anterior de Rodri, ¿no?
Sí, eso fue además en la primera parte. Todavía no se había marcado el tanto que llegaría nada más iniciarse la segunda. Así que el VAR fue protagonista con esas dos acciones. Lo que supo aprovechar el conjunto rojiblanco con el tanto de Griezmann desde el punto de penalti. Este no falla, no perdona el francés. Y una victoria para el Atlético de Madrid, pues que le permite distanciarse un poco más del Sevilla, porque pinchó, así que se está más tranquilo en esa segunda posición, y mantener la distancia contra el FC Barcelona. Un Atlético de Madrid que mostró una buena imagen en el día de ayer, con un buen partido de Vitolo, que tuvo la oportunidad también de salir de inicio y que aprovechó muy bien los minutos, con una portería cero de nuevo para Jan Oblak. Así que el Atlético de Madrid saca cosas positivas de este partido, aunque también nos dejó una mala noticia, y es que nada más iniciarse, apenas habían pasado 7 minutos de juego, cuando se lesionó Savic, sintió unos problemas en su muslo y tuvo que ser sustituido, así que habrá que estar pendientes del futbolista, porque es otra lesión más, y ya van 29 del conjunto rojiblanco esta temporada, así que otro que se une a la enfermería, donde recordemos está Felipe, donde está Lucas, un caso en el que la semana pasada le veíamos entrenarse con el resto de sus compañeros, incluso probar en el 11, y que ayer finalmente fue el jugador descartado, había convocatoria de 19 y fue el que no se vistió, Lucas Hernández, así que habrá que estar pendiente antes de ver cuándo obtienes alta médica y si puede estar, por ejemplo, para el partido de Copa del próximo miércoles a las 7:30 de la tarde. Hoy han vuelto a ejercitarse, lo han hecho a menor ritmo como es habitual después de partido los titulares, pero hemos visto a Gelson, que se ha ejercitado ya con normalidad después de que la semana pasada fuera operado de sus fosas nasales para corregir un problema que tenía y que le afectaba y le creaba que de vez en cuando tuviera amigdalitis, así que Gelson ya ha estado de nuevo operativo para el conjunto rojiblanco, que va a necesitar seguramente su mejor versión ante el Girona en el partido de Copa, porque recordemos, la eliminatoria está empatada a uno y no es precisamente un rival que se le dé nada bien a Simeone.
No, no, que se la atraganta, que no ha sido capaz todavía de ganar Simeone al Girona, pero por contextualizar esa victoria por la mínima ante Levante ayer al mediodía en el Metropolitano en Liga, escuchamos primero al protagonista de la primera acción, que sí que fue revisada por Gonzalo González en el VAR y por tanto por Prieto Iglesias, que sí que acudió a la banda a ver esa falta de Rodri en la acción del gol de Coque. El propio Rodri lo explicó después del partido.
Bueno, yo lo que tenía claro es que la jugada le iba a revisar, porque sí que es cierto que me tenía ganada la posición y intento anticiparme, y bueno, uso un poco el brazo, pero bueno, ahí ya entraba dentro del criterio del árbitro si era para pitar falta o se podía dejar, al final ha pitado falta. Mira, nosotros no nos ha cambiado el planteamiento, hemos seguido por el partido, hemos materializado ese gol que nos ha dado la victoria, y bueno, lo importante en estas situaciones es que no te desesperes, ¿no? Porque puede parecer que te anulen un gol, mentalmente puedes venirte abajo, pero el equipo no lo ha hecho, así que contento.
De hecho, no se fue ni mucho menos hacia abajo la moral, no decayó la moral de los rojiblancos, porque luego llegó esa jugada también polémica del gol de penalti. Penalti dudoso, le preguntaban a Simeone, él prefería opinar más del partido que habían hecho los suyos.
Me quedo con el juego del equipo, la verdad que el juego del equipo me entusiasmó. Lo felicité a los chicos después del partido porque mantuvieron la regularidad en todo el encuentro, y creo que en general es mucho más importante el global de lo cual estoy hablando que los detalles de que estamos hablando.
Pero luego sí, cuando le repreguntaron, Simeone dijo, pues no estamos dentro del VAR, ni estamos dentro de los árbitros, tendrán que ser los árbitros los que expliquen cuándo, cómo y por qué lo aplican, ¿no? Y tiran del videoarbitraje, porque en esta segunda jugada polémica, en la del penalti, pues no, acudió el colegiado al videoarbitraje, a la banda, Prieto Iglesias, y es más, en unas imágenes en Vamos, se ve cómo le pregunta a González González, que está en la sala del VAR, pero ¿le da con la mano? Pues ya está. Le daba igual que estuviese apoyada. Y esa circular que subrayó y recordó Paco López, el técnico del Levante, en la cual los propios árbitros, el comité técnico de árbitros, dicen que mano en el área, mano apoyada en el césped, no debe ser sancionada. Y el defensa Granota tenía la mano apoyada. Pero bueno, en fin. Y Rodri lo sabía, lo de la primera jugada. De hecho, vi unas imágenes también en Vamos, en las cuales él se va a la piña a celebrar el gol, pero se queda mirando al colegiado, como diciendo, no lo celebréis mucho, que lo va a revisar. Y lo explicaba también el jugador del Atlético. ¿Qué más por cerrar de cara al miércoles en Copa en casa ante el Girona, Javi?
Pues déjame darte dos datos que también dejó el partido de ayer. Godín ya es el décimo jugador con más partidos en la historia del conjunto colchonero, 371 partidos, y Simeone suma ya también 250 victorias en el Atlético de Madrid. Es el tercer entrenador que más victorias tiene históricamente en nuestra liga en un mismo club, gana además el 60% de los partidos, así que los datos que nos dejan el día de ayer, y pendientes, como digo, de la enfermería para ver qué pasa en el partido frente al Girona, para ver cómo está Savic, si Lucas recibe o no recibe el alta médica. Mañana última sesión de trabajo a eso de las 11:30 de la mañana, y a esta hora seguramente pues puedas estar escuchando a Diego Pablo Simeone.
Y le escucharemos con atención en este programa. Gracias, Javi.
Un abrazo.
El miércoles a 7:30, Atlético Madrid-Girona, vuelta a los octavos de final de la Copa del Rey con el empate a 1 en Montilivi. Antes, mañana mismo a las 7:30, se resuelve la eliminatoria del Getafe en Pucela, Valladolid-Getafe, con el 1-0 de la ida a favor de los azulones. ¿Y el Rayo qué? Pues el Rayo no está en Copa porque le eliminó en la anterior ronda el Leganés en ese derbi madrileño en el torneo del CAO, pero sí que está en la senda de salir de los puestos de descenso, tercera victoria consecutiva la que logró el viernes en casa ante el Celta, 4-2 con hat-trick de Raúl de Tomás. Hola, Marcos de Vicente, Actualidad Franjirroja. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes.
Hola, Sauki, ¿qué tal?
Victoria que hace ilusionarse a la parroquia del Rayo y al propio equipo con ese objetivo, ¿no?, de acabar saliendo de los puestos de descenso. En esa línea están los de Michel.
Ilusionarse mucho, ¿eh? Porque son ya 3 victorias consecutivas logradas por el conjunto de Mitchell. Hoy el equipo no ha entrenado, ya mañana volverán al trabajo para preparar ese partido frente a la Real Sociedad en casa el domingo a las 6:30. Y hoy la novedad la trae Raúl Tomás, porque muchos aficionados estaban preocupados, porque, claro, ves a que su delantero ha marcado ya 8 goles, que son más de los que ha marcado cualquier jugador del Real Madrid. Y entonces, pues bueno, se preguntaban si el Real Madrid podía recuperar a Raúl Tomás en este mercado invernal, pero bueno, como contamos hoy en Marca, no podría hacerlo porque no existe esa cláusula en el contrato de cesión. Por tanto, Raúl Tomás se quedará en el Rayo Vallecano hasta final de temporada. Es una gran noticia para los aficionados del Franje Rojo.
Seguro lo celebran los rayistas, porque Raúl de Tomás demostró que tiene mucha pólvora. Era su primer hat-trick en primera, pero hat-trick que sirvió para acabar ganando al Celta con ese 4-2 que le da, ya digo, moral a los de Mitchell para seguir creyendo en que es posible permanecer en primera, recién regresados a la máxima división de nuestro fútbol, ¿no? Con esas 3 victorias consecutivas. Por lo demás, pensando en la próxima jornada en Liga, que para el Rayo Vallecano es recibiendo el domingo a las 6:30 a la Real Sociedad, ¿alguna novedad? Es pronto, quedan muchos días de entrenamiento, pero también pensando en el mercado invernal, ¿podría haber alguna novedad con Cacuta, por ejemplo, Marcos?
Pues Cacuta, el caso Cacuta sigue sin novedad. Al final sigue el jugador queriendo salir del Rayo Vallecano y el Rayo enrocado ya ha rechazado 2 ofertas del Amiens muy, muy bajas. Estamos hablando de cantidades cercanas al millón, 1,5 millones de euros lo que ha ofrecido el Amiens, y el Rayo Vallecano pagó casi 4 millones, así que sería casi impensable que saliese por esa cantidad. Lo que sí te cuento es que Chechu Dorado parecía que tenía sus días contados en el Rayo Vallecano, que lo tenía prácticamente hecho con el Zaragoza porque no contaba para Michel, pero claro, ahora el Rayo Vallecano ha empezado a jugar desde hace 3 jornadas con línea de 3 de defensas, línea de 3 centrales, y necesita centrales el Rayo Vallecano. O sea que no se puede desprender de un jugador así como así, y se lo están planteando. No es que no vaya a salir, puede salir, pero lo que parecía hecho hasta hace unos días, y parecía que Chivas sea oficial inminentemente, pues ya no está tan claro.
Pues estaremos pendientes de ver cómo evoluciona el mercado también para los franjirrojos, que mercado que le quedan, los días que le quedan, ¿no? Estamos a 14, pues 17 días, ¿no? Hasta el día 31 que se cierre el plazo para fichar o para dejar salir jugadores de las actuales plantillas de los clubes de primera y segunda. Marcos de Vicente, con la actualidad del Rayo, te leemos también en Marca. Gracias, Marcos, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Te hago una pregunta, ¿buscas un coche para empezar el año? Bueno, pues en Automóviles Alhambra empiezan 2019 con muchas novedades, más de 50 coches nuevos en stock de todas las marcas y a todos los precios. Busques lo que busques, seguro que lo tienen. Todo está en su página web, automóvilesalhambra.es. A las 2:21, 9:21 en Canarias. Vamos en muy tarde, ¿eh?, para el corrillo, pero es de ley acudir a la ciudad del líder. Me voy hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Porque en la Liga, victorias y además más o menos plácidas, que gana casi por inercia este equipo de Valverde. Victorias para el Barça, jornada sí, jornada también. Sigue manteniendo esa renta respecto a sus rivales. Pero en Copa, ojito, que el jueves tiene que intentar remontar el 2-1 que se trajo del Ciudad de Valencia ante el Levante. Repasamos la última hora azulgrana. Carles Escolà, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día de descanso hoy para la primera plantilla del Barça después de la victoria sin brillo, pero efectiva ante el Eibar por 3-0 en un partido en el que el Barça una vez más mantuvo la portería a cero, cosa que destacaron tanto Marc-André Ter Stegen como también Jordi Alba en la zona mixta cuando comparecieron ante los medios de comunicación. Ayer también fue un día especial, ya que Leo Messi consiguió el gol 400 en Liga con la camiseta del Barça. El futbolista argentino sigue marcando la pauta en cuanto a récords e historia y seguramente dejará unos registros difíciles de batir. Fue el gol 576 que marca con la camiseta del Barça. Lejos quedan ya los 190 goles en Liga que marcó César o los 251 que marcaba como récord histórico Zarra como máximo realizador en el campeonato nacional. Leo Messi, sin lugar a dudas, sigue marcando el paso en cuanto a récords y va encaminado hacia su sexta bota de oro después de haber conseguido las 2 anteriores de forma consecutiva.
Gracias, Carles. Es lo que hay. No hay más cera que la que arde. Y cómo arde Leo Messi, para los aficionados. Está on fire. Cada temporada mejor. La pulga está pulverizando récord tras récord. Está en 399 ya en Liga, goles. Dejó atrás en 311 a Cristiano Ronaldo, que ya los marca, pero en Italia, en la Serie A. A las 2:23, 1:23 en Canarias, con 13 minutos de retraso, no me lo creo, lo formamos ya.
El corrillo.
Te hago un corro patatero, ¿eh? No, no sé hacer corros patateros, Andújar. Sé hacer corrillos, que son corros más pequeñitos, porque hoy vamos fatal de tiempo. Saludo al redactor jefe de Marca, cronista de los partidos del Real Madrid en el Diario Deportivo Líder, José L. Rodríguez. Hola, José L., buenas tardes.
Hola, Rafa. Hola a todos. Buenas
Está
tardes.
Está por ahí David Sánchez Cañete, Onda Madrid. Cañete, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas a todos.
Y la tercera pata de este banco, Manuel Bruña, Mundo Atlético. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si os parece, empezamos hablando del partido que cerró ayer la jornada dominical a expensas de que hoy abroche ese encuentro a las 9 de la noche, Real Sociedad Español. Abroche esta jornada 19ª de la Liga Santander. Pero ayer, el domingo, se cerró con esa victoria del Real Madrid sufrida 1-2 en Heliópolis ante el Betis. José L., tú lo escribes hoy en tu crónica en Marca, Ceballos aprueba la revolución porque le funcionó a Solari, se arriesgó mucho, era un equipo de circunstancias, tenía muchas bajas, pero lo que ideó, lo que planeó, le salió bien.
Sí, después de varias semanas en las que prácticamente no había mucho movimiento, más allá del eterno conflicto con Isco, que ya parece que queda claro que no va a tener solución, al menos hasta final de temporada, pues creo que ayer dio un golpe de timón bastante notable, obligado por las bajas y porque no funcionaba lo anterior, y bueno, tuvo esa suerte de cara que a veces tiene que acompañar a los entrenadores de terminar ganando, porque la realidad es que tuvo media hora buenísima, la primera con una presión muy alta, llegando muy bien a la contra, pero desde que se marchó, sobre todo desde que se marchó Benzema lesionado, el equipo se metió atrás y sufrió muchísimo. Yo creo que el Madrid daba por bueno el empate, eso es que tanto decía Solari que se minusvaloraban y se acabó pescando una victoria que, bueno, que valida esa revolución, a ver si tiene continuidad en el tiempo.
Lo malo, Cañete, es que a muchos madridistas les sorprendió, y al propio Quique Setién, al entrenador del Betis, al técnico del equipo rival, pues ese planteamiento, ¿no? No sé si digno o no digno, de circunstancias por tantas bajas, de sacar un Real Madrid tres centrales, es decir, jugar casi con línea de cinco en muchos momentos, David.
Es que en eso consiste el fútbol, intentar sorprender al contrario, en encajar partidos.
No, se lo digo por lo de Amarrategui, ¿no? Que parece que no va eso ligado a la historia del Real Madrid.
A mí no me pareció tan Amarrategui el Real Madrid, sobre todo en la primera parte, como ha dicho José, en los primeros 30 minutos, a mí me gustó mucho, me pareció un planteamiento valiente, diferente, no valiente en el aspecto ofensivo, sino valiente para romper un poquito pues un partido que iba a ser complicado, que el Betis en su casa quiere tener el balón, sabemos cómo son los equipos de Quique Setién, y a mí me pareció un planteamiento valiente, a pesar de que, bueno, no se sabe si juega con defensa de 5, si juega con defensa de 3. Yo creo que ayer Solari sacó a los jugadores que están en mejor forma, ahora mismo en el Real Madrid. Creo que fue justo prácticamente con todos ellos, los que salieron en 11 titular, y para mí, esa primera media hora, esa primera parte, hasta la lesión de Benzema, que yo creo que fue importante, porque Benzema aporta mucho más que goles a este equipo, y sobre todo para mí es el jugador más importante de la era Solari, con mucha diferencia, al igual que Vinicius, yo creo que son dos jugadores más importantes, pues sorprendió al Betis, y además encargó Quique Setién luego en rueda de prensa de decir que le sorprendió el planteamiento de Solari con esa defensa de 5, defensa de 3, con dos carrileros, como prefiera la gente denominarla. Y a mí me parece que el fútbol está para sorprender, el fútbol está para jugar tus cartas, y ayer Solari en la primera parte creo que hizo todo lo que tenía que hacer el Madrid para intentar conseguir la victoria. Luego la segunda parte es otra historia diferente.
¿Y Bruña?
Yo creo que el Madrid ayer dio imagen de equipo pequeño, sobre todo en la segunda parte. Como bien habéis dicho, en cuanto se fue Benzema, el Madrid perdió fútbol y perdió esa capacidad de crear nervios en los centrales del Betis. Y a mí no me gustó el Madrid. O sea, el gol de Ceballos sí maquilla que el Madrid ganó y todo lo que quieras, pero que el Madrid, si sigue así, la verdad es que tiene muy pocas opciones esta temporada de ganar algo, de llevarse algo. Es que a mí la imagen que dio el Madrid en la segunda parte es que parecía el equipo de mi barrio. Todos atrás, y el Betis, porque no tiene un delantero centro que marque goles, sino ayer el Madrid en la segunda parte acaba goleado.
Os voy a preguntar por el VAR. Porque en el Heliópolis hubo polémica con ese gol que dieron por bueno de Canales. Hay fuera de juego del ex del Real Madrid, no hay fuera de juego, le habilita con el hombro Carvajal. En fin, ahora os pregunto, hubo polémica también con el VAR, sino que se lo preguntan al Levante en el Metropolitano, pero lo de Isco tiene miga. Antes, nueva tanda de mensajes en el WhatsApp de Radio Marca. Abro la ventana de este estudio para que entre de nuevo el aire puro de la opinión de los que están al otro lado de la radio, conformando su propia forma de ver esto del fútbol, o si no han conformado su opinión y ya la tienen, nos la han hecho llegar en cualquier caso con notas de audio al 628 26 90 92.
Ah, buenas tardes, Radio Marca. Yo no cambiaba a Isco por Dybala. Yo no cambiaba a Isco por Dybala. Que cambiaba esta mañana, mejor que esta tarde, es a Solari. Pero vamos, no le dejaba ni en el Castilla entrenando, ¿eh? No le dejaba ni en el Castilla. Solari es el culpable de toda esta historia. Lo tengo muy claro. Gracias, un saludito.
Algo rarito tiene que tener el jugador este cuando no ha sido titular indiscutible con ningún entrenador. Yo lo vendería mejor antes que tarde. Y me traería animal. Sería el mejor fichaje para nosotros. Es que al Barça.
Ya, directo, Marca. Hay una cosita. ¿Por qué no explicáis las cosas bien? ¿Por qué intentáis manipular de esa manera los dientes? ¿Por qué no explicáis que el penalti de Atleti se pita? Porque el jugador tiene la mano apoyada en el suelo y antes de impactar con el balón, la mueve recogiendo.